Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestra operadora Gloria Sarmiento les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del jueves 13 de julio de 2023. Con noticias, con deportes, con música. Vamos a tener el informe de Ciencia al Día que conduce Diana Costanzo una vez por semana aquí en RAE y que hoy tiene mucho que ver con el litio, este mineral que es un insumo fundamental para la fabricación de baterías que impulsan a dispositivos móviles como celulares, notebooks, automóviles eléctricos, y es un mineral en el que Argentina se destaca porque tiene una de las reservas más ricas del mundo, si bien aún no están desarrolladas del todo. El país está en eso y seguramente es lo que vamos a conocer más en profundidad con este informe que nos va a presentar Diana Costanzo hoy en Ciencia al Día, este ciclo semanal en RAE Argentina al Mundo. Además, tendremos el suplemento de actualidad de X con Arnaldo Slaen. Vamos a descubrir qué emisoras podemos sintonizar en este fin de semana que se acerca. Vamos a ver qué podemos descubrir, qué novedades nos trae Arnaldo del mundo de la radio, de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones, y paseamos por el mundo, por la historia, por la geografía. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com, también a nuestro correo convencional, a nuestra dirección aquí en Buenos Aires, que es Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción nuestros amigos diexistas. Y les recuerdo que en nuestra página web, rae.com.ar, pueden encontrar el cronograma de transmisiones de RAE actualizado con toda la información sobre frecuencias, sobre horarios, días, para captar algunos de nuestros programas en 8 idiomas vía Miami Radio International. Algunas de las frecuencias utilizadas son 9.395, 9.455, 7.730 kHz, entre otras frecuencias de onda corta. Así que los invito a chequear este schedule que está disponible en nuestra página web rae.com.ar. Y de paso, le mando saludos a nuestro amigo Jeff White, que opera allí la planta de Okeechobee en el estado de Florida, Estados Unidos, de Miami Radio International, emisora a través de la cual ustedes escuchan RAE Argentina al Mundo en onda corta. Y también pueden escuchar la emisora a través de internet en rae.com.ar, ya sea transmitiendo en vivo e en directo vía streaming o a través de podcast, porque todos nuestros contenidos, todos nuestros programas son subidos, son cargados a la página para escucharlos cuando y donde quieran. Vamos a comenzar ahora sí con el programa. Estos son los títulos de las noticias. Según fuentes del sector energía, Vaca Muerta podría generar exportaciones de hasta 4.000 millones de dólares anuales. Argentina y Ecuador normalizan relaciones diplomáticas tras un conflicto por el asilo de una ex ministra ecuatoriana. Sigue la incertidumbre electoral en Guatemala. Ahora la justicia suspende el partido de un candidato. El sur de Brasil está en alerta por un ciclón extratropical. Casi 1 millón de visitantes extranjeros ingresaron a Argentina en mayo. La selección argentina de fútbol se prepara para debutar en la Copa del Mundo Femenina. Y estas son las noticias. Este 9 de julio fue inaugurado el primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner para extraer gas de los yacimientos de Vaca Muerta en la Patagonia. Para el gobierno nacional, es una obra que cambiará la matriz energética de la Argentina. En ese marco, la consultora Gas Energy Latin America, o GELA, pronosticó que las exportaciones de hidrocarburos podrían alcanzar en la próxima década los 4.000 millones de dólares anuales. Ese nivel de ventas sería posible una vez que se completen los otros dos tramos del gasoducto que llevarán combustible hasta el norte del país. Así lo refleja un artículo del diario Ámbito Financiero de Buenos Aires publicado esta semana. De acuerdo a esa nota, existe una fuerte demanda insatisfecha del sur de Brasil y del norte de Chile. Además, Bolivia se podría sumar como cliente ya que su producción de hidrocarburos está bajando. De acuerdo a la consultora, Vaca Muerta, tercera reserva de shale gas del mundo, está desarrollado solo en un 8%. Eso significa que los depósitos sobran para abastecer al mercado interno, dejando un importante excedente para exportación. Pero es necesario completar las obras de infraestructura para el transporte que, según esta agencia, requerirá una inversión de unos 2.500 millones de dólares. Argentina y Ecuador normalizan sus relaciones diplomáticas con el envío recíproco de embajadores. Así lo informó el canciller ecuatoriano Gustavo Manrique esta semana. Los gobiernos dieron por resuelto así el conflicto que generó el asilo a una exministra ecuatoriana en la Embajada Argentina en Quito. María de los Ángeles Duarte permaneció 2 años en la sede diplomática evadiendo una condena por corrupción que ella califica de persecución política. A fines de 2022, Duarte logró salir de Ecuador de incógnito, en lo que el gobierno ecuatoriano calificó de fuga, de la que acusó a Buenos Aires como cómplice. Continúa la incertidumbre en Guatemala en torno a las elecciones presidenciales. La justicia ordenó ayer suspender el partido Semilla del candidato Bernardo Arévalo por supuestas irregularidades en sus finanzas. Esto sucede un día después de que la Corte Suprema avalase los resultados de la primera vuelta del último 25 de junio. En esa instancia, Arévalo quedó en segundo lugar detrás de Sandra Torres, y ambos disputarán ahora el balotaje del próximo 20 de agosto. Tras conocerse la resolución de ayer, Arévalo expresó en redes sociales: "Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país". En su mensaje denunció que los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. El sur de Brasil está en alerta roja por un ciclón extratropical con ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora. La situación afecta a los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Este es el segundo ciclón que golpea la región en menos de un mes. En junio, el fenómeno climático causó inundaciones y aludes en Porto Alegre con un saldo de 16 muertos. En ese contexto, más de 15 municipios cancelaron las clases y convocaron a la población a permanecer en sus casas. Casi 1 millón de visitantes extranjeros ingresaron a Argentina en el mes de mayo. Así lo informó el INDEC, la Agencia Oficial de Estadísticas. De acuerdo a su encuesta de turismo internacional, en ese periodo cruzaron las fronteras 992.500 ciudadanos extranjeros no residentes en el país. De ese total, detalla INDEC, más de 500.000 son los llamados excursionistas que solo entran por un día y no pernoctan en la Argentina. La mayoría de los que pertenecen a esa categoría son de países limítrofes, sobre todo Uruguay y Chile. INDEC consignó además que unos 164.000 turistas no argentinos pasaron en mayo por los aeropuertos de Buenos Aires, Ezeiza y Aeroparque. Ese número significa un crecimiento interanual de casi el 45% que evidencia la recuperación del turismo internacional tras los años de pandemia. Y ahora, deportes. La selección argentina femenina de fútbol se prepara para debutar en la Copa del Mundo que comienza la semana que viene en Nueva Zelanda y Australia. La albiceleste tiene como objetivo en este torneo conseguir su primera victoria en mundiales. En su historial, las argentinas registraron 7 derrotas y 2 empates en 4 participaciones. Pero el equipo del entrenador Carlos Borrello llega con la ilusión de romper esa racha y cosechar su primer triunfo. Argentina debutará el 24 de julio ante Italia por el grupo G, que también integran Suecia y Sudáfrica. El partido se jugará en el estadio Eden Park de la capital neozelandesa Auckland. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
Ya se viene el suplemento de actualidad DX con Arnaldo Slaen, pero antes algo de música. Vamos a escuchar a los Super Ratones, un grupo de rock argentino de la ciudad de Mar del Plata, que está ubicada a 400 kilómetros al sur de esta capital, ciudad famosa por ser la más simbólica de los veraneos para la mayoría de los argentinos. Es la ciudad marítima y de vacaciones por antonomasia en nuestro país, y también fue puesta en el mapa mundial hace poco por Emiliano el Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, campeona del mundo, que es oriundo de esta ciudad. De hecho, cuando fue a celebrar el triunfo allí en Mar del Plata, lo fueron a ver más de 100.000 personas ahí en el centro de esta magnífica ciudad, es una ciudad hermosa. Bueno, de esa ciudad vienen los Super Ratones y vamos a compartir una canción que se llama El Último Verano, que tiene la particularidad de que en guitarra acústica grabó como invitado Alberto Fernández. Sí, el actual presidente de la Nación, de la Nación Argentina, Alberto Fernández, que es músico, toca la guitarra, canta. En el año 2008, cuando no era presidente, en aquel momento había sido jefe de gabinete, grabó la guitarra acústica de esta canción que vamos a escuchar, que se llama El Último Verano, Los Super Ratones.
Yeah. tan seguros de lo que pasó. Y volvió esa angustia de nunca saber cómo un día se pudo perder.
La razón se logró contemplando la ausencia.
Solo
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y como todas las semanas en RAE Argentina al Mundo, le damos espacio al diexismo, a las escuchas por onda corta en este segmento tradicional de nuestra emisora, que es el suplemento de actualidad de X, que está al aire desde hace décadas y que siempre nos pone muy contentos compartir con ustedes, porque sabemos que nuestra emisora nace en la onda corta y sobrevive en la onda corta, sigue en la onda corta, además de que transmitimos por internet.Por lo que esta forma de transmisión forma parte del ADN de RAE Argentina al Mundo y en ese contexto el suplemento de actualidad de X es un emblema. Por eso siempre me da mucho placer presentarles esta sección que produce nuestro amigo Arnaldo Slaen con un texto que se comparte en todos los idiomas. Pueden escuchar este suplemento de actualidad de X en los 8 idiomas de RAE, pero en el programa en castellano tenemos el gusto de que él mismo presente la información.¿Qué tal, Arnaldo?
Fernando, un gusto, como siempre, compartir estos minutos contigo y con nuestra audiencia. Y has definido excelentemente bien ese ADN de RAE que está vinculado directamente con la onda corta. Y en el pasatiempo, en el hobby del diexismo, si bien siempre hay una inclinación que cada uno tenemos, tal vez por la onda media, por la frecuencia modulada, por escuchar estaciones de radio a través de receptores remotos, por las distintas modalidades o facetas que la radio como hobby nos permite, la onda corta es algo así como el origen, ¿no? Es allí donde nacen las grandes emisoras internacionales de onda corta como lo es RAE, es allí donde la mayoría aprendimos lo que es el diexismo y nos enamoramos de este hobby apasionante. Así que me encantó tu presentación, como siempre. Bueno, te la agradezco. Y bueno, ¿qué te parece si largamos con las primeras informaciones de radio? Dale. Nos hemos habituado en los últimos meses, o yo diría en el último año, a transitar a través de algunos audios noticias que se van suscitando y que son importantes. A mí siempre me ha dado realmente, me ha generado mucho interés y mucha simpatía la radiodifusión cubana, por distintos motivos, entre ellos por la fortísima presencia que la amplitud modulada tiene en todo el territorio cubano y por la manera en la cual se trata de cubrir todos los puntos de la isla. Una de esas grandes emisoras cubanas es Radio Santi Spíritu. Quizá una de las más conocidas, aparte de Radio Habana Cuba, sea Radio Rebelde, y a la que le damos siempre cabida también.
Y El Reloj.
Exactamente, Radio Reloj y Radio Progreso. Pero Radio Santi Spíritu es una de las más importantes. Realiza una función alfabetizadora e integradora muy, pero muy importante. Digo alfabetizadora porque también se suma a esto con Radio Reloj, como vos bien decías, con Radio Enciclopedia. Son estaciones...
¿Radio Enciclopedia también
sí,
hay uno?
Sí, sí, qué sí. Maravilla. Son estaciones de radio en donde la cultura impregna sus contenidos y de alguna manera es imposible no aprender sin H intermedia y con H intermedia nuevos conocimientos a través de estas emisoras. Entonces, este es uno de los puntos que yo considero más destacadas de la radio cubana. Pero bueno, Radio Santi Espíritu está festejando, está celebrando su 78 aniversario. No es un número redondo, pero quería acá evocarla brevemente con un audio que vamos a escuchar a continuación y con un programa que vamos a hacer una referencia muy breve luego de que le pidamos a nuestra operadora Gloria Sarmiento compartir este archivo sonoro.
Muy buenos días, bienvenidos todos a Fuerza Cuba, este programa que sale de lunes
a... De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, la conductora Hani Sansón dialoga con los oyentes. Fuerza Cuba es un espacio radial surgido en tiempos de coronavirus para compartir informaciones y brindar apoyo psicológico a las familias.
Hicimos incluso hasta estudios psicológicos con algunos colegas que son especialistas en el tema y nos dijeron, bueno, qué tipo de música poner en estos momentos, qué temas se pueden...
Me pareció interesante no solamente compartir la identificación, evocar esta celebración de Radio Santi Spíritu, sino fundamentalmente tomar nota de este tipo de programas como Fuerza Cuba, que aparecieron en una época tan delicada,
la pandemia,
como lo fue la pandemia.
Qué importante eso, ¿no? Fue asistencia psicológica durante el que hoy lo estamos viendo aún hoy, todavía las consecuencias iban a durar, informes de organizaciones de salud sobre los trastornos mentales, sobre todo de ansiedad y depresión, que afloraron con la pandemia o que estaban latentes y ahora es una problemática mundial.
Mundial, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho, si bien afortunadamente las vacunas contra el coronavirus han detenido a la pandemia, de hecho creo que la Organización Mundial de la Salud
decretó el fin de la pandemia, pero las consecuencias...
Pero las consecuencias, los efectos se siguen de alguna manera sufriendo o directamente padeciendo. Por eso me pareció interesante justamente ver de qué manera un programa surgido en el peor de los momentos, por lo menos de este siglo, para la humanidad, se ha consolidado y sigue saliendo con fuerza en esta radio. Pero vamos a otro aspecto de la radio, que es el vinculado con el diexismo. Muchas veces, y esto viene con una pequeña comentario crítico, muchas veces tenemos un bombardeo de informaciones, en el tema de la radio también, por supuesto, y aquello que nos entra por un oído, voy a ser poco original con el comentario, nos sale por el del otro lado.
Y pero es mucha información.
Es mucha información.
La que está rondando.
Y nos perdemos al no poder procesarla, que a veces el procesamiento alcanza con anotar las cosas, nos perdemos de poder disfrutar estas emisoras. El otro día estaba buscando información sobre una emisora que brindamos la noticia en su momento de que iba a salir al aire hace 2 años o 1 año y medio desde la Universidad Nacional de Villa María en la provincia de Córdoba en amplitud modulada. Valga la aclaración, la ciudad de Villa María es la segunda en importancia de la provincia de Córdoba. Es una ciudad muy importante que ronda los 80.000 habitantes y tiene una universidad muy importante de carácter público. Esa universidad fue autorizada a operar una estación de amplitud modulada, en plena época en donde las estaciones de AM van desapareciendo, por suerte a nivel público, generalmente no se tiene esa óptica tan cerrada y mirando exclusivamente la parte económica. Yo realmente me olvidé en todo momento a posteriori de chequear en qué frecuencia iba a operar, porque en aquel momento no estaba confirmada la QRG que se iba a utilizar, y el otro día casualmente, buceando, me doy cuenta no solamente que está operativa, sino que la estaban escuchando un colega del cual tomé su grabación, el colega Néstor Fichetto de la provincia de Bahía Blanca, de la ciudad de Bahía Blanca,
la provincia
de Buenos Aires, la captó. Vamos a compartir ahora su grabación y a él respondemos con los créditos y luego damos unas palabras más respecto a esta emisora.
LRJ 216, Radio Universidad Nacional de Villa María, en su frecuencia de 1400 kHz, desde Villa María, Córdoba, República Argentina.
Bueno, dado los créditos a quien hizo esta grabación, digamos que esta emisora transmite en la frecuencia de 1400 kHz, intenté escucharla intenté escucharla ayer a la mañana y entraba bastante bien interferida por CX140 Radio y Televisión Zorrilla de San Martín de Tacuarembó, Uruguay. Con lo cual, lo que quiero hacer con esta información, aparte de darles a conocer la existencia o la presencia de esta emisora en la amplitud modulada, estimular la escucha de emisoras lejanas, pero también decirles aquellas informaciones que nos pueden interesar, tratemos de tomar nota de vida, porque evidentemente si no se nos pierden. Y ya que estamos con estas sugerencias, porque en definitiva vamos haciendo un salpicón de sugerencias de escucha, hace 3 o 4 semanas atrás te contaba, Fernando, que Friquilla FM,
sí,
que transmite en onda corta en realidad,
que aspira a ser una especie de radio panafricana.
Sí, sí, veremos
si un medio panafricano.
Sí, veremos si en los papeles.
Al estilo de Euronews.
Exactamente,
pero
exactamente.
En África.
Exacto. O como en algún momento lo fue África número uno. Esperemos que esto se concrete. Está ampliando su presencia en la onda corta. Y esto es absolutamente formidable. Mira, te voy a compartir algunas frecuencias y horario de transmisión por las cuales o los cuales se puede captar aquí en América Latina. Entre 6.590 kHz entre las 21 y las 0 hora UTC, entre 6.790 kHz desde las 23 UTC y hasta las 09 UTC, o sea que esto beneficia a los oyentes de nuestro subcontinente y también a la gente que vive o los auditores que vienen en el hemisferio norte, 15.160 kHz entre las 18 y las 20 UTC, en la cual llega espectacular, 17.600 kHz entre las 18 y las 21 UTC y 21.550 kHz entre las 11 y las 18 UTC. Todas estas transmisiones que les mencioné son o se irradian en idioma árabe y se van empleando dos centros transmisores alternativamente ubicados ambos en Argelia, el de Bechar y el de Ourgla, alternando estas frecuencias con las transmisiones al exterior de Radio Argelia, con lo cual podemos hoy afirmar que Argelia tiene o cuenta con dos emisoras internacionales de onda corta, la local, que es la Radio y Televisión Argelina, que emite en árabe y en francés. Hace muchos años transmitió en español, y Friquilla FM. Vamos a escuchar un archivo sonoro y le dedicamos unos párrafos más a Friquilla FM.
Group A, African and Asia Pacific.
Sans l'ombre d'un doute, l'Algérie et la Sierra Leone sont destinées à être membres non permanents du Conseil onusien. Un vote haut la main.
Number of votes obtained. Sierra Leone, 188. Algeria, 184.
Vos me dirás, me acabas de pasar horarios en idioma árabe y en realidad el audio es en idioma francés. Lo que pasa es que en francés y en otros idiomas vernaculares transmite en frecuencia modulada desde estas mismas localidades, desde Ourgla y desde Béchar. Pero lo interesante para nosotros y la posibilidad que se nos abra es justamente de escucharla en idioma árabe. Pasamos a unas transmisiones extraordinarias. Siempre decimos acá contigo que
la onda corta no está muerta y que los que se fueron de alguna manera puede ser que vayan volviendo. Tal es el caso de Radio Taiwán Internacional. Uh-huh. Hace un bienio aproximadamente la emisora sale del aire en onda corta y comienza a utilizar las facilidades de otros centros retransmisores. Sin embargo, yo no te podría decir si esto tiene que ver con el conflicto que enfrenta a Taiwán con China continental, pero lo cierto es que está comenzando a transmitir de vuelta en onda corta desde el centro transmisor de Tamsui, propiamente en la isla de Taiwán. Tal es así que se anuncian, por favor tomen nota, lápiz y papel en mano, para anotar estas fechas: 15 de julio, 21 de julio, 22 de julio, 23 de julio, 29 y 30 también de este mes de julio. La emisora va a salir al aire en idioma alemán de 17 a 18 UTC en 11.995 kHz y desde 18 a 19 UTC en 9.545 kHz. Todos los informes de recepción van a ser verificados con tarjeta QSL y pueden escribirle por correo tradicional a Radio Taiwán Internacional, German Service, PO Box 123-199, Taipei, Taiwán. Yo creo que estas son noticias buenas, porque sí, no dejan de ser testeos de emisoras grandes que vuelven a la onda corta. Y cerramos con dos sugerencias y terminamos nuestro espacio de hoy para contarles que UAI FM es una estación de frecuencia modulada que transmite.
¿Cómo se llama?
UAI FM.
WAI.
Que transmite desde Kajang, Fernando. Kajang es una localidad de Malasia. Pero sale al aire por onda corta. Si no, no sería noticia para nosotros, sino sería una sugerencia para todos nuestros amigos. 11.665 kHz es la frecuencia en la cual se puede escuchar a UAI FM tan temprano como las 10.
Una FM que transmite por onda corta.
Sí. Algo que se está dando con más habitualidad de lo que nosotros pensamos. Y la última, y acá cerramos con lo que para mí no deja de ser una noticia muy interesante. Vanuatu sigue escuchándose muy bien, siempre la doy como noticia, como sugerencia.
Es una, como decimos acá en Argentina, Vanuatu es una fija del suplemento
por supuesto,
de X.
Por supuesto.
Abonado.
Mira, Fernando, yo creo que es una de esas emisoras de baja potencia que llega muy bien y que vale la pena escucharla para de alguna manera poder verificar el país, verificar el radio país, la emisora, y porque realmente es una de las pocas de Oceanía que ha quedado en la onda corta, y no es de las grandes, se ha ido Australia de la onda corta, Nueva Zelanda ha reducido sustancialmente sus servicios, ha vuelto también, es otra.
¿La dijiste la frecuencia?
7.260 kHz en la banda de 41 metros.
Bien.
También se la puede escuchar alternativamente, Fernando, por 3.945 kHz, banda de 75 metros.
Excelente. Como siempre, el suplemento de actualidad de X es un paseo por el mundo. Conocimos sobre el programa Fuerza Cuba de la Radio Sancti Spiritu. Descubrimos Radio Universidad de Villa María, Córdoba, en la M. Volvimos a hablar sobre Ifriquía FM, de esta radio panafricana, Radio Taiwán Internacional, que vuelve a transmitir en alemán, UAI FM de Malasia y, como siempre, nuestro clásico Vanuatu, que aparece muy, muy frecuentemente en el suplemento de Actualidad de X, un espacio que frecuentamos una vez por semana aquí en Radio Argentina al Mundo y que tiene su cierre tradicional, que es el que espera un diexista de raza, y es el que va a dar otro diexista de raza como es Arnaldo Slaen.
Bueno, pero qué responsabilidad pones en mis palabras. Los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de actualidaddex.com.ar y como siempre, cordiales 73 para ustedes y muy buen fin de semana.
Ya se viene el informe Ciencia al Día con Diana Constanzo. Vamos a hablar sobre el litio en Argentina y su desarrollo. Pero antes, la música. Esto es Azabache por Raúl Lavie.
Candombe, candombe negro, nos nostalgias de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Candombe negro, dolor que calienta el aire, por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes, por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, oh, oh.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina au mondo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mondo.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y los invito, las invito una vez más a seguir conociendo y explorando acerca de lo que se hace aquí en la Argentina en ciencia y en tecnología. Ustedes saben que el litio es un mineral que se puede extraer de rocas o de salares de altura, como los que encontramos, por ejemplo, en la Puna Argentina en grandes concentraciones. Es así que la Argentina integra el llamado Triángulo del Litio junto con Bolivia y Chile. Claro, es la reserva más grande que existe en el mundo. Aproximadamente 85% se encuentra en esta región del mundo. Y en los últimos años ha habido un aumento importante en la demanda de litio como insumo clave
para la fabricación de baterías que se utilizan en los vehículos eléctricos y también para almacenar energía renovable. Tiene otros usos el litio, pero lo que está ahora en la mira, lo que está ahora en eje, es este uso en especial que les estaba comentando. Y aquí en la Argentina está todo listo no solamente para que la Argentina sea un país exportador de litio, como en realidad ya lo está haciendo, sino también para poner en marcha la primera fábrica nacional de celdas y baterías de litio que está ubicada en la ciudad bonaerense de La Plata. Esto no es un hecho nuevo, es un trabajo que lleva ya 12 años. Científicos y científicas han trabajado desde hace mucho tiempo para que esto pueda llegar a ser una realidad y para agregarle valor al litio. La Argentina, les cuento, se posiciona actualmente en el mercado con una capacidad de producción instalada que es importante, 35,5 mil toneladas de carbonato de litio y una producción anual promedio de 33 mil toneladas. Pero, como hablábamos antes, es una prioridad para el Estado Nacional el valor agregado que se le puede aportar a este mineral. A principios de este año, con el trabajo entre ITEC, YPF Litio y la provincia de Catamarca, se firmó un convenio que estipula que la minera estadounidense Livent, que está explotando este mineral, va a proveer el carbonato de litio para abastecer a Unilib, así se llama esta planta de la que les hablaba allí en la ciudad de La Plata. Y atención, porque no solamente es la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías aquí en nuestro país, sino también en América Latina, y es un espacio en alianza con la Universidad Nacional de La Plata. Estas primeras celdas para baterías van a estar hechas con carbonato de litio de nuestro país. No va a haber que comprarlo al exterior. Estuvimos conversando con el presidente de ITEC e YPF Litio, él es Roberto Salvareza, acerca de la importancia de este mineral.
Creemos que Argentina tiene en la región, uno mira el Mercosur, piensa en las 12 terminales automotrices que tenemos en nuestro país, piensa en que va a empezar a producirse vehículos eléctricos. Hay que tener en cuenta que BYD, que es una empresa china, la más importante de vehículos eléctricos del mundo, acaba de comprar la planta de Ford que estaba en Brasil. Entonces, en el Mercosur va a ser rápida la introducción de los vehículos eléctricos, ¿no? Me refiero rápido en el sentido que ya está ocurriendo, ya están comprando plantas para producir vehículos eléctricos. Va a llevar tiempo, pero es una realidad. Argentina tiene el litio, tiene el producto, el insumo. Entonces, si Argentina puede posicionarse en ese lugar como un productor de las baterías, que son el 30% del valor de un vehículo eléctrico, estaríamos en una ventaja comparativa.
Escuchábamos entonces a Roberto Salvareza hablando acerca de la importancia del litio para nuestro país. La Argentina cuenta, claro está, con el capital humano y científico y una industria nacional que es capaz de poder darle valor agregado al litio, y en este sentido se va a trabajar. La planta, que se pondrá en marcha en septiembre de este año, tendrá capacidad de producción anual equivalente a 2.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unos 300 para autos eléctricos. Y además tendrá como objetivo fabricar estas baterías que se llaman de ion litio, destinadas para el equipamiento a las Fuerzas Armadas y al abastecimiento de energía, por esto de poder acumular la energía renovable para las poblaciones rurales, para lugares alejados de nuestro país. Roberto Salvareza también dio algunos detalles más acerca de cómo será esta planta ubicada en La Plata.
Se desarrolló la planta piloto, se pudo pasar de la escala de laboratorio a las celdas, que son la unidad que constituye la batería, y hoy tenemos una planta, ¿no? Una planta de desarrollo tecnológico. Ya dijimos que era una planta capaz de producir 2.000 baterías para 2.000 viviendas, o bien 400 baterías para vehículos eléctricos, y que hemos trasladado a otro lado también, ¿no? Al interior de nuestro país. Estamos ya con la orden de compra en la provincia provincia de Santiago del Estero, cuyo gobernador ha decidido abrir una planta 5 veces mayor que la nuestra. Así que ya hablamos de 10.000 viviendas, ya hablamos de 2.000 vehículos. Bueno, vamos avanzando en la capacidad que tiene nuestro país de transformar ese carbonato de litio que hoy en día exportamos al exterior, transformarlo en un producto que tiene mucho, mucho más valor.
Ahí estaba entonces Roberto Salvarezza, presidente de ITEC e YPF Litio, quien sin duda ha trabajado mucho para que este proyecto sea una realidad y sea también el puntapié inicial para poder agregarle valor al litio y no ser meramente un país exportador de este mineral. Seguimos aquí en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. Pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC o nos encuentran, como siempre, en la página web radionacional.com.ar/RAE. Hace unos días, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, estuvo participando de una misión oficial a la República de la India en una reunión de alto nivel internacional. Participó de la reunión de la Iniciativa de Investigación e Innovación del G20 que tuvo lugar en la ciudad de Mumbai. Allí el ministro expuso sobre cuáles son las áreas prioritarias en ciencia, tecnología e innovación aquí en nuestro país en el marco de las declaraciones de los países y también en este contexto mantuvo algunas reuniones bilaterales con sus pares de India, Sudáfrica, Turquía, Países Bajos, Canadá y Brasil y participó también de la sesión plenaria de los líderes en economía espacial. El lema de este encuentro en la India de este año fue investigación e innovación para una sociedad equitativa y algunos de los temas centrales que se abordaron fueron, por ejemplo, bioeconomía circular, materiales para energía sostenible, ecoinnovaciones para la transición energética, también retos científicos y oportunidades para lograr una economía azul sostenible, todo lo que tiene que ver con los recursos del mar. Durante el encuentro se discutió la declaración ministerial de los compromisos científicos del G20 entre los países. Y en este marco, Filmus habló sobre cuáles son las áreas estratégicas en ciencia y tecnología de nuestro país y cuál es el posicionamiento argentino. Expresó, entre otras cosas, que la Argentina es un país privilegiado en lo que respecta al potencial de los recursos naturales, algo de lo que hablábamos hace un ratito nada más, pero si les parece bien, escuchamos un tramo de su discurso.
Permítanme un llamamiento a todos los países que están aquí representados, especialmente a los más desarrollados. La realidad del mundo actual nos muestra que, al contrario de lo que se suponía hace unas décadas, la aceleración de la producción del conocimiento y de la tecnología no significó la construcción de un mundo más igualitario. Por el contrario, la concentración del saber por parte del grupo de países provocó un incremento de la polarización y la desigualdad global. Mientras que un sector de la humanidad disfruta de los beneficios que producen las nuevas tecnologías, una porción creciente de la población mundial queda totalmente marginada del acceso a las mejoras en las condiciones de vida que estas tecnologías promueven. La pobreza, el hambre, la mortalidad infantil siguen afectando a una importante porción de la población mundial. La reciente pandemia mostró dramáticamente las consecuencias de esta desigualdad. La mayor parte de los países que lograron producir la vacuna que permitió combatir con éxito el COVID acapararon su producción y distribución durante un largo periodo de tiempo.
A Ahí estaba la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, Daniel Filmus, hablando en este encuentro, reunión de la Iniciativa de Investigación e Innovación del G20, un encuentro importante a nivel internacional, y haciendo justamente hincapié en la importancia de la equidad, de la igualdad y cuál es el rol que tiene la ciencia y la tecnología. Este ejemplo que daba Filmus acerca de lo que ha pasado en el mundo a nivel global en la pandemia, donde muchas regiones del mundo pobres no han podido acceder, por ejemplo, a la vacuna y otros países ricos sí han podido tener disponibilidad e incluso exceso de vacunas. Algunas diferencias que deben ser contempladas para poder tener un mundo más igualitario. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos en Ciencia al Día aquí en RAE, Argentina al Mundo. En la operación técnica estuvo hoy Sergio Ríos, en la producción, como siempre, Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Internacional. Y los espero aquí en Ciencia al Día en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.
Un poco de chamamé en RAE, Argentina al Mundo, con su característico sonido del acordeón. Era Javier Solís con El Porá. Y antes de terminar nuestro programa de hoy, reiteramos los títulos. Según fuentes del sector energía, Vaca Muerta podría generar exportaciones de hasta 4.000 millones de dólares anuales. Argentina y Ecuador normalizan relaciones diplomáticas tras un conflicto por el asilo de una ex ministra ecuatoriana. Sigue la incertidumbre electoral en Guatemala. Ahora la justicia suspende el partido de un candidato. El sur de Brasil está en alerta por un ciclón.
Casi 1 millón de visitantes extranjeros ingresaron a Argentina en mayo. Deportes, la selección argentina femenina de fútbol se prepara para debutar en la Copa del Mundo y busca lograr su primera victoria en mundiales. Llegamos así al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, que operó Gloria Sarmiento y les presentó quien les habla, Fernando Farías, un programa que ustedes pueden escuchar a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.